Living is easy with eyes closed.
Muy buenas tardes, amiguitos. Muy buenas tardes, amiguitas. Bienvenidos a Fábulas y Reflejos, vuestro programa de cómics de Radio Enlace en el 107.5 de la FM. Otro sábado más con todos vosotros para que tengáis esta hora dedicada al mundo del cómic. Aquí en Radio Enlace Hortaleza, 107.5 de la FM. Que ya, yo creo que ya AM no escucha a nadie realmente, ¿no? La FM, vale, bueno, la radio tampoco la escucha a nadie, pero de escuchar a alguien la radio física en analógica, FM ya estará todo, ¿no? Yo creo que ya que ni siquiera hay AM. Cosas de dinosaurios. Bueno, 107.5 de la FM para escucharnos en directo, en la radio cacharro de toda la vida, y a través de internet, a través de www.radioenlace.org, puedes escuchar Radio Enlace, la programación de Radio Enlace fantástica en directo desde cualquier parte del globo. Luego, por supuesto, puedes bajarte el programa desde otros sitios que luego ya tendremos también contaros. Sea como fuere, os quedo una horita hablando de cómics y acompañados de la mejor música posible. Todo eso será en escasos segunditos en los cuales estaremos con todos y cada uno de vosotros y con vuestros corazones si los tuvierais o tuvieseis. Y recordar que cualquier parecido entre este programa y un programa de cómics en la radio es pura coincidencia. Pues aquí estaba Yo soy tu sombra de los Nikis, una otra muchas segundas sintonías, la versión de la fantabulosa El Bill Mirror de la Velvet Underground. Dicho lo cual, comenzamos el programa de hoy. Ya os hemos dicho, si tú ves Fábulas y Reflejos, vamos a hablar de cómics durante esta hora que discurre de 5 a 6 de la tarde. Y bueno, pues como ya sabéis, 107.5 de la FM es el dial de Radio Enlace, la radio de Hortaleza, la radio del barrio, radio comunitaria, radio fantástica, que también se puede seguir a través de www.radioenlace.org. De donde puedes bajarte el programa para escucharlo en otro momento, puedes ir al grupo de Facebook Fábulas y Reflejos, que ya somos 130. Ya hemos llegado por fin esta semana a 130 miembros. Una barbaridad, parece mentira, cuando no éramos 100 todavía. Ya somos 130 miembros. Pues desde el grupo de Facebook de Fábulas y Reflejos te puedes bajar el programa. También puedes hacerlo desde el propio podcast de Fábulas y Reflejos en el portal ebooks. Y también desde la página web de Solos ante el Peligro, programa de humor de Radio Enlace, que se emite aquí todos los domingos de 5 y media a 7 de la tarde, y en el que yo de vez en cuando voy también para colaborar. Y eso es www.solosanteelpeligro.com. Dicho lo cual, comenzamos el programa de hoy, que ya va siendo hora de empezar a meternos un poquito en materia. Y la noticia impactante de esta semana, yo hubiera empezado con otra cosa, pero como esta ha sido noticia impactante, pues hay que empezar con el impacto. Ya se dice siempre que empieces algo, empieces por la puerta grande, como los señores, con impacto, para captar la atención, que si no luego es tontería. Empezar poquito a poco, ir subiendo y creciendo, pues hombre, está bien, también tiene su mérito y su técnica, tampoco está mal, pero lo mejor es empezar así, con alegría y de manera contundente, y luego ya, pues oye, tienes que mantenerlo, eso sí, no puedes ahí empezar a... La verdad es que lo pienso, ya no era mi intención que pareciera una metáfora sexual, pero la verdad es que lo está resultando. Ha sido sin mala intención, sin malicia, niños y niñas, no habéis oído nada vosotros, que la franja horaria de las 5 de la tarde es horario protegido, pero... no era mi intención que pudiera tener un símil de otra, en fin, con otros ámbitos de la vida. Vale, ya lo dejo. Decía que empezamos con fuerza con la noticia que ha impactado a todas las redes sociales esta semana. Y es que por fin ya tenemos actores que interpretan a Lex Luthor y a Alfred en la película Batman Superman, que bueno, que perpetrará en breve Zack Snyder. Y la verdad es que es una cosa curiosa porque para el papel de Lex Luthor sonaban muchos nombres por ahí, entre ellos el que pintaba muy bien a Bryan Cranston, el actor que hace, pues es el protagonista de Breaking Bad, que es un actor absolutamente fantástico, y al final no ha sido, creo que era Mark Strong, otro también que sonaba bastante, en fin, el caso es que bueno, sonaba gente, con cierto empaque, presencia, cierta edad madura, y al final pues ha sido un actor con apariencia juvenil, tampoco es tan joven, porque el chico ya tiene 30 palos, que así que es un crío, y que está a la flor de la vida, y que para mí lo quisiera, los 30 años, pero que su aspecto juvenil hace que parezca tener mucha menos edad. Hablamos de un señor llamado Jesse Eisenberg, De hecho, así no es muy conocido, pero Jesse Eisenberg es el actor que protagonizó La Red Social, haciendo del Zuckerberg, el creador de Facebook. Salía en Zombieland y salía también en Ahora Me Ves, un actor, oye, que parece más joven de lo que es porque son 30 tacos. La cosa, lo que da la sensación es que a lo mejor quieren jugar a que Lex Luthor sea un joven inteligente, un genio, un joven prodigio, y que mediante cosas de internet, informática, redes sociales, inventos raros, haya alcanzado su fortuna y su fama, y que bueno, pues que de alguna manera el enfrentamiento con Superman venga más bien una especie de pedida de ayuda del gobierno, después de ver cómo le han liado los kryptonianos en la primera película, pues se le piden a Lex Luthor que haga, a ver si puede hacer algo, tú que eres un genio y un niño estupendo, a ver si puede hacer algo contra Superman, y pueden ir por ahí los tiros. Personalmente no me pega nada el actor para Lex Luthor, no me pega absolutamente nada. Que como es un buen actor, pues igual hace bien, y a lo mejor le rapas el pelo y pones cara de mala leche, y a lo mejor hace muy bien, no lo discuto, pero así de momento no me causa sensación. O sea, yo le veo y no veo a Lex Luthor, así de momento. Que por supuesto, como pasa siempre, Lex Luthor puede interpretarlo como uno quiera y puede hacer una versión distinta y fílmica para Lex Luthor, etc, etc. Todas esas cosas no las sabemos, pero al menos así personalmente, oyes el nombre, ves la foto y no te llega para el casting, no te parece así a priori un acierto de casting. Pero bueno, sea como fuere, ya hay Lex Luthor, que ya digo, Jesse Eisenberg, y también hay Alfred, el mayordomo de Bruce Wayne, de la familia Wayne, perdón, familia Wayne de toda la vida, el mayordomo, que el actor va a ser Jeremy Irons. Pros, es muy buen actor cuando esté bien dirigido, porque de vez en cuando también ha hecho cada broza de Jeremy Irons. Recuerda la película de Dungeons and Dragons, que la película nefastísima, pero aunque la película sea nefastísima, tú puedes hacerlo bien, Jeremy Irons. Vale que la película sea un bochorno y un de propósito, y que tú estés para cobrar, me parece muy bien, pero ya que estás, Jeremy Irons, en fin, no te bajes al nivel de la película. A lo mejor si pones algo de tu parte, la película la levantas un poquitín, porque qué cosa más espantosa. Yo lo que lo pienso es lo de si pones algo de tu parte y la levantas un poquitín, también puede interpretarse en otros ámbitos de la vida. Bueno, lo que vamos, decía que Jeremy Irons es un buen actor, estupendo. Lo que pasa es que pues no es Alfred tampoco, tampoco lo veo como Alfred. Va a aparecer un mayordomo psicópata, de los que, yo que sé, cuando no está el señor en la casa, pues yo que sé, monta orgías, se monta cosas raras en la mansión, porque tiene pinta de tarao, Jeremy Irons, que es muy buen actor, y que será muy majo, y muy culto, muy inteligente, y muy limpio. Y cuando va a casa de invitado, de alguien, se come todo lo que le ponen. Eso no lo discuto. Jeremy Irons será un tío fantástico, pero que tiene cara de tarao. Este, que no pasa nada, pero que tiene cara de tarao. Jeremy Irons, ¿qué vamos a hacer? Y tampoco lo veo yo muy, muy Alfred. No sé yo, ¿eh? Últimamente estas cosas de los castings ya se empezaba a rumorear en internet, y no creo que sea verdad, pero bueno, empezaba a rumorearse a que todo esto, teniendo en cuenta que están haciendo las peores elecciones posibles de casting, sin meternos en bizarradas, es decir, sin meternos en que Bruce Wayne sea Carmen de Mairena y cosas de esas, sin meternos a esos niveles, están haciendo posiblemente los peores castings posibles. Ya empezamos con Ben Affleck para Batman, Gal Gadot, que a mí no empezó tan mal, lo visto como Wonder Woman, etc, etc. Ya hay gente que empieza a rumorear. A ver si esto son noticias tontas, noticias chorras, que cuentan para llamar la atención, crear polémica, que todo el mundo hable de la película, y que luego en breve den el casting auténtico. Los actores se prestan a la coña, porque después irán a pagarme la televisión, a contarlo, sea una broma, será parte, pues oye, será una cosa curiosa en la industria cinematográfica, y han sido parte de este broma, montaje, etc, etc. Así que a los actores tampoco les van a causar ningún tipo de maldad, pues que son con su connivencia. Hay gente que piensa esto, y puede ser algo de verdad, pero en fin, no creo. Simplemente que son malos haciendo casting, que no pasa nada, que no todo el mundo es bueno. Hace poco, bueno, ya sé que cuento mi vida. Estoy haciendo un curso de guionista, así interesante. Y uno de estos cursos vino a dar una charla Benito Zambrano, director de cine español. Y el director de cine dijo que las dos cosas más importantes en una película, las dos cosas de una película que más importan son el guion y el casting. Que con eso, bueno, es difícil que la película salga mal. Y bueno, que me ahogo, perdón. Y visto así, ¿qué dos cosas pueden faltarle a Superman Batman? Pues le falta el guión y le falta casting. Así que fíjate, dos de dos. Veo un poquito de agua y enseguida estoy, que casi me ahogo. Ya está, no ha hecho nada. Es un trequito de agua para no ahogarme. Hombre, que ahogarse en directo puede molar y eso, pero puede tener su gracia, su encanto, pero yo preferiría ahogarme en otra. Bueno, ahogarme no. O sea, ahogarme, no quiero ahogarme. Pero que si muero, pues también preferiría morir en otras circunstancias. Y aquí en la radio, pues, Que luego me... Vale, sí, vamos a dejarlo. Decíamos que, pues eso, que ya tenemos, vamos a resumir rápidamente, ya tenemos Lex Luthor y tenemos Alfred para... Pues eso, para la película de Superman. Y atención, porque tenemos más cosas de la peli de los Vengadores. Empiezan a sonar cosas curiosas, cuanto menos. Ya está confirmado que Paul Bethany va a interpretar a la Visión. Este androide sintético creado por Ultron para destrozar a los Vengadores. Más tarde, después, Hank Pym le mete las ondas, las pautas cerebrales del hombre invisible, perdón, del hombre maravilla, de Simon Williams, para que sea buena persona y demás. Es un personaje clásico de la Visión y la verdad es que es un Vengador importante, que ha estado con la Bruja Escarlata, etc, etc. Un pilar básico de los Vengadores que va a tener la versión fílmica, la facha de Paul Bettany. Digo facha en el sentido normal y bueno del término. De Paul Bettany, que es un actor bastante bueno, era que nacía el actor Maturini en peliculón de Master and Commander. Y la verdad es que es un actor con presencia y bastante bien. Ya está confirmado completamente. Incluso se han dicho por ahí que le han visto hacer pruebas de papel con la cara pintada de blanco. Así que igual la Visión, la imagen de la Visión no es la actual, la cara roja y parte de su capa verde y capa amarilla, así muy folclórica y muy circodelia, sino que va a ser un poquito más en la etapa en la que fue blanco entero, hasta la capa, que fue una vez que pierde el cuerpo, se destruye, se le regenera en otro cuerpo, no tiene sentimientos, bueno, cosas de la vida de los Vengadores. La cosa es que Paul Bettany va a ser la Visión. Había rumores, aquí también los comentamos, que se decían que seguramente el agente Coulson fuera el cerebro que metieran, las pautas cerebrales que metieran en la Visión. El agente Coulson que muere en la peli de los Vengadores, pero que como ha resucitado sin aplicaciones en la serie S.H.I.E.L.D., pues ya esa serie no va... Esa trama, esa línea ya no va a poder ser factible. Y se, pues seguramente la Visión lo meterán dentro de Ultron. Ultron, que es como se llama la película, la era de Ultron, pues Ultron será quien crea la Visión, etc, etc. Ultron, recordemos que la voz la va a poner James Spader, que es otro actor también bastante bueno. Así que tenemos ya la Visión. Pero es que, atención, también se ha confirmado que va a aparecer Miss Marvel en la película. Miss Marvel casi se apunta como una especie de cameo para después avanzar en las siguientes fases de los Vengadores. Ya sabéis que os comentamos aquí la semana pasada que se planea hacer unos nuevos Vengadores después de que hagan tres películas, cuando ya los actores se queden talluditos, si algunos no pidan una mina de oro y brillantes y masajes en los pies todos los días para hacer la película, pues cuando se suban a la par los actores, contratan otros y hacen otra nueva alineación de los Vengadores. De esto hablamos la semana pasada. Y quién sabe si Miss Marvel sea uno de estos personajes que pueda salir en las siguientes. Sea como fuere, está confirmado que aparecerá Miss Marvel. Lo que aún no está confirmado es quién va a ser la actriz que lo interprete. Tiene bastantes papeletas, suena bastante Kathy Shacoff. Kathy Shacoff es la actriz que interpretaba a Starbuck en el remake de Galáctica, que estaba bastante bien, y que, fíjate, a mí me pega bastante para el papel. Miss Marvel es una... Bueno, está muy relacionada con el universo militar, es una heroína Marvel bastante física. Yo creo que el rostro, la planta, el físico de Kathy Shacoff puede pegar bastante bien para Miss Marvel. Todavía no está confirmado en absoluto, porque también se dice que puede ser Evangeline Lilly, es la que hacía de la pelirroja en Lost, y que se ha inventado un personaje para ella en El Hobbit, y que bueno, que ay, bien está la chica, porque bien está, pero que el personaje del Hobbit sobra completamente. Tauriel, creo que se llama. Ahí es nada, porque ahora que llega el recoveco final de la noticia, Evangeline, que no es tan complicado, Evangeline, a ver, voy a hacerlo varias veces para que se me quede, Evangeline Lilly, ya está fichada casi para Marvel. Se rumorea que puede estar interesada en hacer ese papel, pero también se dice que suena para la película del Hombre Hormiga. ¿Y qué harán del Hombre Hormiga? En el Hombre Hormiga quedan pues varias cosas por hacer. Puede ser primero la hija de Hank Pym original. El Hank Pym de los 60, recordad que va a interpretar Michael Douglas, pues puede ser su hija. Puede ser la novia de Scott Lang, puede ser la avispa, o puede sinceramente que pues sea el personaje que después acabe convirtiéndose en Miss Marvel. Que salga en el Hombre Hormiga, que se emitirá antes la película, se convierta en esa película, en Miss Marvel, y de ahí vaya a la película. No se sabe. Sí, sabe que está fichada por Marvel, eso sí, Evangeline Lilly ya está fichada para Marvel. Se rumorea que va a estar muy, muy metida en Ant-Man. Y ya veremos si al final sale o no sale. Y que bueno, que pues eso, que también saldrá Miss Marvel y que será Katy Shakov, que tiene todas las papeletas, que a lo mejor luego no lo es, pero sonar suena bastante bien. Yo creo que con esto podemos poner una cancioncilla y después seguimos con muchas más cosas. A ver con qué empezamos hoy. A ver, se va Javi Robles, nos pedimos. Vamos a poner una canción. Lo que pasa es que a ver si me acuerdo. Bueno, va a ser más complicado de lo que yo pensaba. Así que vamos a poner otra canción. A ver. Qué lejos tengo el CD. Voy a poner, no traigo nada. Vale, ya. Es que tengo aquí varios CDs y varias cosas para poner música. Y al final, pues se me ha ido. Vamos a ver. Vamos a poner una canción de Los Animals, el grupo de Eric Burdon, que hemos puesto bastante. Los Animals son un grupo que nos gusta mucho en el programa, que hemos puesto bastante. Y esta canción, quiero recordar que no le he puesto esta canción, que se llamaba, a ver si lo encuentro por aquí, I'm in Love Again, y suena estupendamente bien. Creo que no hemos puesto, y juraría incluso que esta mañana la he mirado en la lista de la base de datos de canciones y no me suena que haya puesto la canción. Pero bueno, de todas formas tampoco va a ser tan grave si ha sonado. Son Los Animals, es Eric Burdon, si se repite y aquí ya hace 2 años, tampoco va a ser tan grave. Venga, todo al suelo. Bueno, pues venga, a ver, centrémonos, relájate, respira. Los Animals con Eric Burdon, I'm in Love Again, sonando pues oye, así de fantásticamente bien. Porfa, no vayáis. Están Los Animals con Eric Burdon con su canción titulada I'm in Love Again. Y seguimos aquí en Fabulas y Reflejos, vuestro programa de cómics de Radio Enlace, 107.5 en FM, www.radioenlace.org. A ver cómo follón que está aquí. Volonda de líos. A ver. Calmémonos, vale, ya está. No sé, estoy hoy un poco así yo disperso, ¿eh? No sé si me queda la cosa. No di pie con bola. Tengo varias cosas por hacer a la vez y me estoy descentrando. A ver, céntrate. No pasa nada. Ha sido Eric Baradón, I'm in Love Again. Seguimos aquí en Fábulas y Reflejos con muchas más cosas y con muchas más noticias en cuanto salte y coja el guión que lo he dejado en otra parte. Y alguno dirá, ¿pero cuánto mide la emisora? Pues tampoco mide tanto, pero que no, pues, deja las cosas, te levantas, te vas a pasar a los sitios donde pones música, te acercas al micrófono, tienes sillas y uno se lía. Tampoco es que mida tanto la emisora, pero es así. Y bueno, ya que estamos aquí un poco liados, vamos a dar una buena noticia, porque los rumores que se oían sobre los Cuatro Fantásticos, que a veces son peores, tiene pinta de ser un auténtico despropósito, todo lo que van, el reboot que van a hacer los Cuatro Fantásticos, Josh Trank con Mark Millar para ahí metido, da la pinta de que van a hacer una aberración terrible con los Cuatro Fantásticos. Van a hacer la película para no perder los derechos de la Fox y incluso da la sensación que van a hacerlo mal a posta para que los derechos sea más fácil cuando lo vayan a renovar, para que gaste la franquicia. Da la estación, no tiene otra explicación. Y uno de estos rumores que se rumoreaba, para la redundancia, es que el otro Muerte en la película iba a ser femenino, iba a ser la Doctora Muerte. Esto ya todo el mundo se asustó mucho y ya dijo el director, Josh Trank, que no, que es una mentira, que es un rumor, que son maledicencias, y lo ha negado absolutamente. Así que nos tranquilizamos. Y también nos tranquilizamos un poquito cuando vemos quién va a ser el equipo encargado de Constantine, la serie de televisión basada en John Constantine, el personaje ocultista del universo DC, un personaje genial en el mundo del cómic, y que una serie de Constantine bien hecha, adulta, seria, oscura, y pues eso, pues adulta, sin ñoñerías, sin niñadas y sin tonterías, puede ser una serie fantástica. Lo va a realizar la cadena, creo que es NBC o ABC, AMC me parece que es, como se llaman así todas, NBC, BBC, AMC, pues no sé, una de ellas, una cadena americana, voy a interpretarlo. Suena bien porque el showrunner, que es como se llama quien dirige la serie, suele ser el guionista, que tiene la idea, el que supervisa todos los guiones, es el showrunner, el creador, por así decirlo. Pues el showrunner es Sam Catlin, que ha sido showrunner de guionista de Breaking Bad, con lo cual ya las referencias no pueden ser más buenas. También está, bueno, y el, digamos que la adaptación van a hacerla pues los actores Seth Rogen y Evan Goldberg, que bueno, que ya están un poquito no suena tan bien, pero no pasa nada porque el primer episodio, el piloto, va a dirigirlo Neil Marshall, un director, creo que no sé si es escocés o irlandés, es el director de películas como Descent, que estaba curiosona, la primera película que hizo se llamaba Dog Soldiers, era mejor la idea que luego lo que fue la película, que era un grupo de soldados británicos en Escocia, de maniobras, que se meten en un bosque con licántropos y pues alegría. Y estaba muy metido el juego entre ingleses, escoceses, la gente de la tierra con los invasores, estaba chula la película. Pero sobre todo a mí me ganó con un peliculón llamado Doomsday, que a mí me pareció divertidísima. ¿Que la peli era mala? Pues hombre, sí. Mala era, pero a mí me pareció tan buena y tan divertida. La cosa empieza como que, bueno, hay un virus, han soltado un virus en Escocia, y pues como está el muro, pues los ingleses ponen un muro, cierran Escocia y ya la alegría, y hay que se mueran los escoceses. ¿Qué ocurre? Que claro, en Escocia la sociedad evoluciona a una sociedad medio pues apocalíptica, medio feudal, que fue una idea de pinza absoluta, pues yo me la pasé bomba, yo me pasé toda la peli aplaudiendo en el cine. Así que mira, oye, dirige Neil Marshall, está metido Sam Catlin, y así que es posible, quién sabe, que esta adaptación de John Constantine en la pequeña pantalla quede bastante bien y que sea estupenda. Así que mira, una noticia buena. Y como también será buena, no me cabe ninguna duda, la andadura de un dibujante que ha estado siempre, 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 incluso de manera, yo diría casi casi que genealógica, ligado a Marvel, va a dar el salto a DC por primera vez en su vida. Y hablamos de John Romita Jr., que vamos, John Romita Jr., pues salta, bueno, hijo de John Romita Sr., efectivamente, hijo de John Romita padre, en Marvel toda su vida, John Romita, quien de alguna manera levanta a Spider-Man en los 70, después de Steve Ditko, dibuja a John Romita. John Romita ha hecho casi todo para Marvel. Y bueno, pues el hijo también trabajó siempre para Marvel. Y bueno, su Patrulla X es un clásico entre los clásicos. Después ha hecho muchas cosas con Iron Man, Capitán América, etc, etc. Últimamente, de hecho, la vera saga de Capitán América de Rick Remender, con la Marvel de Evolución, la dibujaba John Romita. Es un dibujante que, fíjate, han ido cambiando los gustos del público. Siempre, yo había leído siempre críticas estupendas sobre él. Y últimamente en Facebook empecé a leer, en grupos de Facebook y en internet, en foros, empecé a leer gente que no le gusta en nada a John Romita Jr. A mí me parece que tuvo un estilo fantástico y más que ha ido evolucionando. Empezó con un estilo en los 80 más normalito, entre comillas, y poco a poco fue haciendo un estilo propio, muy original, que a mí me gusta bastante, John Romita Jr. Pero bueno, oye, evidentemente sobre gustos no pasa nada. Sea como fuera, el caso es que John Romita, apellido no Romita, ligado a San Marvel, de toda su santa vida de Dios, pues que vaya DC, ha sido, pues por una parte, un palo para Marvel, y por otra parte, un acierto para DC. Porque va a caer en Superman. Superman, que no levanta mucha cabeza el conocimiento de Superman, con este nuevo universo, que tiene dos colecciones, Action Comics, que transcurre en los inicios, en los orígenes de Superman, y Superman, el hombre de acero, que bueno, en el presente. Pues luego sacaron Superman desencadenado, Superman Unchained, que guioniza Scott Snyder, y un Superman y Batman, en fin, han sacado muchas colecciones. Y la cosa es que Superman, el personaje franquicia, el personaje estrella, sobre todo mientras ahora que se está hablando tanto de él con la película y con la segunda película, no consigue tener un equipo creativo que lo relance. Con lo cual, pues John Romita Jr. es un reclamo visual y de nombre perfecto, pero es que además lo va a guionizar Geoff Johns. Geoff Johns, que ya ha relanzado no sé cuántas colecciones en DC, pues primero con Flash, cuando sustituye a Mark Waid, luego en Linterna Verde, de hecho ha seguido hasta hace nada en Linterna Verde, ahora está con Aquaman, y pues le va a tocar también ahora mismo levantar a Superman. Ya estuvo Superman, una etapa que no recuerdo quién dibujaba, pero fue la etapa en la que vuelve Brainiac y demás, hace unos años, para volver con todos los honores para relanzar este Superman del nuevo universo DC. Y además dice que ya está bien de que Geoff Johns guionice 70.000 millones de colecciones y que se quede tranquilito. Así que solamente va a quedarse en la Liga de la Justicia, que por cierto también la ha relanzado Geoff Johns, y en Superman. Así que solamente Liga de la Justicia y Superman, ya ha dejado una Linterna Verde, va a dejar Aquaman y va a dejar todas las cositas para centrarse concretamente en Superman. Y suponemos que será seguramente el Superman, la colección del presente del universo DC, y a ver qué tal se relanza, porque o no sé qué Superman de Snyder le está haciendo un poco de Scott Snyder, le está haciendo un poquito la competencia. No sé si he dicho antes Zack Snyder es el director, Scott Snyder es el guionista, que saltó mucho a la fama por haber hecho una etapa en Batman bastante potable. Pues lo dicho, que el apellido Romita levantará su bandera en el universo DC después de estar ligado al universo Marvel durante muchos años y décadas. En fin, vamos, John Romita padre es uno de los que levanta el universo Marvel desde prácticamente sus orígenes. La verdad es que un Superman de John Romita Jr. a mí me gusta bastante, los dibujos que he visto molan bastante, hace bonito el uniforme tan nefasto que diseñó Jim Lee para este reboot del universo, y yo tengo cierta curiosidad por ver qué hace John Romita Jr. Además, John Romita Jr. con un estilo muy kiribesco, a ver si se da cuenta Geoff Johns y le mete en cosas cósmicas, sale Darkseid, sale el Cuarto Mundo, salen cosas del universo DC kiribesco, y con ese estilo de John Romita cuadrado, potente, anguloso, un poquito Kirby, pueden quedar bastante bien. Así que mira, buenas noticias. Y ya que hablamos de cambios de una editorial a la otra, hay que deciros también, hay que hacer un poco de hincapié en la labor de los editores. Los editores son gente que cuando es bueno se nota un montón, universo, colección o colecciones que toca el editor, y cuando es malo se nota también un montón. Últimamente en DC dicen que andan bastante mal de editores, están haciendo unos despropósitos terribles con los guionistas, con los directores, con los dibujantes, etc. Y que la labor de un editor se nota muchísimo. Karen Bergen, editora de Línea Vértigo, convirtió Línea Vértigo en una referencia absoluta en los 90. Y ha habido otros editores, como el caso que nos atañe en este momento, para que son y media. Son las 5 y media de la tarde, 4 y media en las Islas Canarias y en otras partes del mundo, en función de usos horarios y demás, y rotaciones de la Tierra, y rayos de sol y cosas raras, pues serán otras horas. Pero si estás escuchando esto en directo, que sepas que son las 5 y media. ¿Tienes algo que hacer? Pues oye, si a lo mejor te has despistado, que es normal, oye, suele pasar. Si oye hablar de cómics, escucho buena música, una voz melodiosa y preparada para el relax, pues es normal que uno se despiste de la cosa que tenga que hacer y se le vaya santo al cielo. Así que recuerda que son las 5 y media de la tarde en directo. Claro, si el programa te lo has bajado y lo escuchas en otro momento, pues será la hora que esté en tu reproductor. Pero en fin, pero que Esto en directo ahora mismo son las 5:30 de la tarde. Y sigo hablando que si no me desconcierto. Y hablamos de los editores. Y el editor al que vamos a hablar ahora mismo, que va a pasarse de DC a Marvel, después de estar por Marvel, estuvo en Marvel, se fue a DC y ahora vuelve a Marvel. Hablamos de Mike March. Y alguno dirá, pues Mike March no me suena. Y efectivamente, es un editor. Los editores, salvo que sean estrella como los jueces, no suelen ser muy reconocidos. Nadie suene. Nadie sabe, nadie es capaz. Bueno, algún freak habrá. Pero tú coges a la gente que le gusta el cómic, a la gente del fandom. Dice, dime 5 nombres de editores. Y alguna habrá que sí, efectivamente, pero yo, por ejemplo, no seré capaz. Yo diría Karen Bergen y digo Mike March porque lo acabo de leer ahora mismo. Pero si no, yo personalmente no seré capaz de nombrar 5 editores. En el caso es que, bueno, ¿qué ha hecho Mike March? Mike March estuvo en Marvel hace bastantes años e hizo cosas bastante buenas. Se encargó de coordinar la etapa de Grant Morrison en los nuevos X-Men, que fue una etapa, para mí, a mi juicio, fantástica. Y cuando lo dejó Grant Morrison, se encargó de que viniera a Joss Whedon, a los Astonishing X-Men, que para mí es otra etapa completamente imborrable. Los X-Men de Joss Whedon son fantásticos, porque por fin, después de muchos años, los personajes eran ellos, se comportaban como ellos, hablaban como ellos. Kitty Pryde era Kitty Pryde, no una macarra. La Reina Blanca era un brujón, pero y además tenía gracia, porque el brujón era ella en el grupo. No todos eran macarras, no todos decían frases chungas. Lo decía la Reina Blanca, porque era chunga, pero solo ella. Kitty Pryde, a mí me encantó la etapa de Joss Whedon, que además dibuja a John Cassaday, pues quieras que no, también ayudaba bastante a que eso fuera muy bonito. Pues oye, si tu trabajo como editor ha consistido en que venga Grant Morrison a los nuevos X-Men, haga una etapa larga y fantástica, y después si traes a Joss Whedon, tu labor como editor ha sido completamente fantástica. Así que oye, hizo un trabajo fantástico, se va a DC. ¿Qué ha hecho en DC? Pues la línea de Batman, que ha sido últimamente alguna de las más potables. Se encargó de traer a Batman. Se encargó de traer a Grant Morrison de nuevo a Batman. La etapa de Morrison en Batman también ha sido muy buena, tanto su etapa normal inicial como Batman Inc. Al menos a mí me ha gustado mucho. Y también fue encargado de coordinar a Scott Snyder en Batman. Scott Snyder hizo un etapón tremendamente bueno en Batman, que le cumplió la fama. Tan es así que ahora mismo guioniza Batman en el nuevo universo DC y una colección nueva de Superman, y empezó también utilizando La Costa del Pantano. Es decir, que Scott Snyder es un guionista de culto y que, bueno, le descubrió, por así decirlo, este editor. O sea, que también muy buen trabajo. ¿Qué ocurre? Pues que se va ahora mismo a Marvel. Últimamente hay autores que no están muy conformes con la labor de DC, la labor editorial, directiva. La cúpula de DC no está muy contenta con cómo trata a los autores de DC. Mucha gente se va de DC, un poquito mosqueada. Este señor, este Mike March, parece ser que está más en relación con el cambio de oficinas. Tú, si eres un autor, puedes vivir en Logroño tan a gusto que tú haces tu guión, lo envías y punto. O dibujante, tú, yo qué sé, vives en el Bierzo, dibujas tu dibujo, los envías y todos están contentos. No te hace falta viajar a las oficinas de Marvel o DC. El caso es que si este editor sí, porque hablas con todo el mundo, el editor tiene que estar en la oficina, es su trabajo. Y DC planeó cambiar completamente sus oficinas de Nueva York a Los Ángeles. Hace relativamente poco. Bueno, perdón, a California. No, sí, California. No Los Ángeles, Burbank, pero bueno, California. Y parece ser que esta señora que es de Nueva York, pues oye, no le apetece irse a California y pues se ha quedado en Nueva York. Conclusión, pues me vuelvo a Marvel. Y ya veremos qué hace en Marvel. Yo debo reconocer que, bueno, yo nunca he sido muy fan de uno ni de otro. Siempre he dicho que por corazoncito, a lo mejor tengo un poquitín más de corazoncito al universo DC. Tampoco mucho en demasía. Quiero a los dos, a Marvel y DC. Pero hay que reconocer que últimamente, personalmente, me parece que está haciendo la renovación que han tenido. DC no es tan mala como se está diciendo. Se está criticando mucho el universo DC actual, el universo 52, tiene colecciones malas, pero tiene otras muy potables. Por cierto, ayer me leí el sexto tomo de Wonder Woman de Azzarello y me ha parecido fantástico. O sea, de verdad, fantástico. Lleva, pues son 12 números, 2 años, y el sexto tomo, que, pues concretamente, como son 4 por tomo, pues son 4... No, pues son 4 o 3... Vale, así son 12 y 16, creo que lo dicen. Son 4 o 3. Bueno, es igual. El sexto tomo, publicado en España, de Wonder Woman, de Azzarello, cierra la segunda saga de manera fantástica, magistral, y con la épica y la tragedia que requiere un personaje mitológico griego. Me está gustando mucho la Wonder Woman de Azzarello. Pero bueno, decía que en DC hay un par de cosas buenas. La Batman Link de Morrison está muy bien, cuando ocupan de Azzarello, sabes que aquí no se han visto, pero que Marvel está haciendo cosas también bastante chulas, ¿eh? La renovación Marvel casi casi me está gustando un poquito más. Y pues oye, va a venir este señor y va todavía a levantar un poquitín más las colecciones Marvel, que ya digo, están bastante chulas en este momento. Es una pena porque uno no puede comprarse todas las colecciones del mundo, pero que últimamente, ahora mismo, el panorama de cómics superhéroes, que estuvo hace unos años un poquito así flojo, está empezando a dar pequeños destellos de volver a hacer series buenas y con cabeza. También es cierto que ayuda a que se ha dejado un tanto de lado el oscurantismo y se está haciendo series un poco más divertidas y para entretenerte, que es al fin y al cabo lo que tienen que ser los superhéroes, como este caso de los vecinos X-Men de Jason Aaron. Y a lo mejor por ese camino se recupera un poquitín el tiempo perdido que hemos tenido estos últimos años. Bueno, más cosas. Vamos a ver. Que no pinta muy bien el boli. A ver qué tengo por aquí. A ver qué me queda. Ah, me quedan unas cuantas cosas. Yo creo que puedo poner otra cancioncita incluso. Sí, ponemos otra canción. Sí, pon otra canción. Venga, no pasa nada. Pongo otra canción. Pongo la canción que había puesto antes, que me faltaba la referencia. Es una versión de una de las canciones más famosas de los Rolling Stones, pero me faltaba la referencia del nombre, que no es muy conocido el autor. Es Chris Farlow. Chris Farlow fue un cantante folk americano, sesentero, y que bueno, pues que hizo alguna versión de los Stones y fue famoso y reconocido por eso. Y concretamente, esta adaptación de una canción de los Stones, de Painted Black, es a mi juicio una versión bastante chula. Así que yo creo que ya está más o menos colocada. Painted Black, versión de Chris Farlow, sonando, pues oye, sonando muy bien. Estoy yo completamente yo nervioso, no sé qué me pasa, si no me espera nada hoy. Bueno, que yo sepa, a lo mejor subconscientemente acabo teniendo sexo con, yo qué sé, con Lina Headey esta tarde, pero está en el universo preparándomelo todo y yo estoy aquí desconcentrado porque en el fondo sé qué va a ocurrir. Oye, cosas más raras han visto. Bueno, pocas. muchas así de raras, tampoco, pero vale, sí, Penny Black, Chris Farlow. Vamos a dejar una tontería porque para qué. Que luego seguimos, no vayáis.
To turn black. I see other girls walk by, just in their summer clothes. I have to turn my head until my eyes go. I see a line of cars and they're all painted black, with flowers and my love both never to come back. Yeah, maybe I'm
que estaba Chris Farlow con su versión, oye, completamente original y estupenda de Painted Black, que al menos a mí, oye, a mí me ha gustado un montón, supongo y espero que también a vosotros. Y seguimos aquí en Fábulas y Reflejos, vuestro programa de cómics de Radio Enlace, 107.5 de la FM, Radio Enlace de Hortaleza, tu radio, tu voz, que era nuestro lema cuando comenzó esto ya hace un montón de años. Qué bonito, qué tiempos aquellos. Un deber que hacer un homenaje a los tiempos en los que empecé. Yo ya, este programa, o modestamente, lleva ya 18 años y medio, que viene de 19, que haremos en, pues, el próximo mes de octubre. Y según se dice, es el programa de radio de cómic más antiguo de España. Que bueno, la verdad es que tampoco tiene mérito, porque bueno, me refiero a que no tiene mérito, me refiero a que sí. Vale, que pero que no es nada así tampoco para tirar cuenta. Yo vengo aquí todos los sábados, ya hace 18 años y medio, y tampoco lo veo como una cosa. Coincide que es de cómic, que si el programa fuera otra cosa, pues a lo mejor no tendría tanta relevancia y tanta repercusión, pero como es de cómic, que era un tema, una temática un tanto así apartada, hasta hace poco, ya últimamente ya hay premios nacionales, internacionales de cómic, hay muchos más de premios de editoriales, hay muchas tiendas de cómic, mucha gente lee cómic, hay películas basadas en cómic que ahora están en taquilla, ya no sé tan mal visto leer cómic, pero que yo cuando empezamos, no es que estaba tampoco mal visto, pero que era algo un poquito más minoritario de lo que, gracias a Fina, que todo se normaliza, viene siendo ahora. Pero bueno, que decíamos que, pues eso, 107.5 de la FM, www.radioenlace.org, y bueno, ya sabéis de dónde puedes bajar tu programa, que lo hemos comentado hace poquito. Y venga, a ver si somos un poco más, ya somos 130 miembros en el grupo de Facebook de Fábulas y Reflejos, a ver si llegamos a 135, vamos de repasito. Cuando lleguemos a los 35, querremos los 40, por así de momento, tranquilamente, 130 miembros es una cifra estupenda, pero a ver si despacito, piano, así chino-chano, llegamos al 135 miembros, que será completamente estupendo. Como es estupendo también la nueva, una nueva manera de leer cómics a través de internet, un nuevo servicio de web cómics que va a aparecer en España llamado Twist Comics. Twist Comics va a ser servicio de web cómics en España, varios autores van a publicar, pero tienen una característica, que es una iniciativa nueva, novedosa y buena, y es que esta gente me va a sacar un cómic pues casi cada semana. No, casi no, perdón, cada semana habrá una entrega de sus títulos, varios aparecerán cada semana. Cada semana se actualizan los webcomics. Así, chimpón, pumba. Hasta aquí ya es una cosa bastante novedosa, que te aseguran que todas las semanas se actualiza este webcomics. Además, ítem más, los títulos que salgan se podrán ver gratis en un tiempo de 4 semanas. Así que salen los webcomics durante 4 semanas, se pueden ver un mes, se pueden ver gratis completamente. Luego ya, si quieres ver atrasados, pues oye, tendrás que pagar, no sabemos todavía si una o si tendrás que desembolsar 0,99 euros por cada uno de ellos. Está bastante bien planteado la idea para enganchar. Lo que no sé muy bien es si se podrá descargar o no al principio. Es decir, si está planteado para que solamente se pueda verse, que no se puede descargar, que entonces la idea es buena, tú los ves, te enganchas, si te gusta mucho, pues oye, lo compras para descargártelo. Si también se puede descargar nada más salir, es difícil, que si ya se ha descargado en muchos equipos, no esté rulando por ahí. Pero yo creo que poco a poco, gracias a iniciativas como esta, ya nos iremos haciendo conciencia todos nosotros, yo me incluyo también, todos nosotros, que pagar por internet tampoco, pagar por algo en internet tampoco es tan descabellado. Ya es un nuevo formato, ya estamos a la orden del día. Si algo te gusta y quieres contribuir, 0,99 euros no es dinero, es un eurito. Un eurito te puedes pagar para algo que te gusta. Un eurito no llega a una caña. Bueno, a lo mejor hay zonas en Madrid, hay zonas de España que las cañas son más baratas, pero en Madrid yo creo que hay pocos sitios que una caña te cueste un euro. Es una caña. Y si algo te gusta y quieres colaborar con la gente, que el tío que lo ha hecho, pues yo creo que no cuesta absolutamente nada pagar cosas por internet. Que sí, que es gratis, mola más y eso, y que venga, pero es que llega un momento en que estamos, es decir, yo conozco gente, tengo amigos que tienen discos duros externos y demás, que tienen 1 tera de memoria y le falta. Sí, yo tengo uno de 1 tera y creo que no he ocupado ni 10 gigas, creo que no he ocupado, creo que he ocupado menos de 10 gigas mi disco de 1 tera. Así que, en fin, que llega un momento en que todo lo que te bajas no te lo puedes leer, ni te lo puedes escuchar, ni te lo puedes ver. De verdad, es imposible. Hacedme caso. No se puede. No se puede, esto es así. Me digo realmente que la información, el exceso de información nos va a matar. De hecho, lo decía Grant Morrison, que creo que incluso se rumoreaba en Los Invisibles, que una de las causas de que el mundo esté como esté era que el exceso de información ha crecido tan exponencialmente que el exceso de información va a ahogar a la humanidad, decía Grant Morrison. Así que bueno, lo que vamos, que yo cometo que bajarte cosas por bajar para luego no verlo, es tontería. Bájate lo que quieras. Y si algo te gusta mucho, colabora con la gente que lo ha creado. Porque sí, este señor que ha creado el webcomic, que seguramente trabaja en otra cosa, trabaja en un banco, en una panadería, o sea barrendero, profesor de instituto, tenga un trabajo así como de cualquiera, y que haga esto por amor al arte. Entonces vale, que sí, que no sea morir de hambre, porque tú no le compres. Pero de alguna forma a todos nos gusta que se nos reconozca nuestro trabajo, y que alguien pague un euro por algo que tú has hecho, el dinero no va a significar nada para él, un euro, no va a significar nada, ni 10 ni 300 euros. Bueno, si son todos los meses, a lo mejor sí. Pero así, en general. Pero sin embargo, el hecho de que veas que alguien ha considerado pagar por algo que tú has hecho, yo creo que va a ser una sensación bastante buena, bastante bonita. Y en fin, que anima a mejorar y a hacer cosas todavía mejores. Lo digo para si alguien quiere pagar un euro por cada vez que escucha el programa. No, es broma. Este programa es gratuito, será absolutamente siempre, jamás, de los jamases. Que es lo bueno de las radios comunitarias, que son radios libres y gratuitas. Lo que decíamos, Twist Comics, webcomics en internet, se pueden quedar gratis durante el primer mes y después ya 0,99 euros. Y ya han confirmado los siguientes títulos que los decimos ahora mismo. I.E va a ser una miniserie de 2 números dibujado por Juan Fieramonti, El corazón de Ícaro, un one shot que dibuja Juan Fieramonti, Antonio Laguna, Enil Vendrell, y Historias de la maldita crisis que dibujan varios artistas. La verdad es que todo lo que sea movilizar, mover, enseñar, poner en escaparate el cómic español es una labor fantástica y estupenda, y desde aquí deseamos mucha suerte a la gente de Twist Comics. Y ahora, si este programa fuera serio, pues buscaría a Twist Comics, le enviaría mails, hablaríamos con los creadores, pero como este programa es una, soy yo diciendo chorradas una hora entera, es difícil que haya labores de divulgación. Es un programa, esto es así, este programa. Algún día lo haré, y tengo planteado, y la verdad es que siempre me lo pienso y me reconcome, y cuando tengo bajones, siempre digo, ay Dios mío, ¿qué estoy haciendo? Qué churro programa he hecho hoy. Y todos los días igual, llevo 20 años haciendo programas, y cada día más churro. ¿Por qué no me lo planteo? Entrevistar a gente, hacer esto más serio. Luego digo, es que se podría hacer, pero hay otra gente que lo hace. Déjame que este programa sea yo solo una hora diciendo insensateces. Yo creo que es parte de la gracia del espíritu de Fábulas y Reflejos. Así que no hay que ser un buen espíritu, pues hasta que tenemos, ¿qué le vamos a hacer? Bueno, pues lo que decíamos, suerte a la gente de Twist Comic, le deseamos, pues oye, todo lo mejor del mundo. Y continuamos con más noticias. Continuamos con más noticias, con una noticia completamente fantástica, y es que lo que hablaban de este reconocimiento. Pues está viendo un reconocimiento a un autor que para mí es fantástico, que es Bill Watterson, autor de Calvin y Hobbes. Y Calvin y Hobbes, aquí ya sí que vuelvo a meterme en, pues oye, en verdades axiomáticas, y lo he dicho muchas veces, pero repito, es la mejor tira cómica del mundo. Así, axiomáticamente. Lo que puedo decir, ¿qué cómic de superhéroes es mejor? Aquí dudas, ¿eh? Aquí no, aquí está complicado, aquí puedes dudar, a uno puede gustar más uno, a otro más otro. ¿Qué editorial ha hecho mejores cosas? Marvel o DC, lo mismo. Pero, ¿qué grupo de música es mejor? Pues los Beatles, seguramente. Y aquí, tiras cómicas, Calvin y Hobbes, una y otra. Esta obra, esta tira cómica del niño Calvin con su osito, con su tigre, perdón, imaginario de peluche, Hobbes, que disertan sobre completamente cualquier cosa. No es solamente que el guión, las historias sean divertidísimas y originalísimas, es que el dibujo es terrible. Es terrible en el sentido de que es terrorífico. ¿Cómo puede dibujar todo Bill Watterson? Dibujo lo que dibujo, lo dibuja bien. Ya sea un dinosaurio, un coche, una nave espacial, una casa, un bosque, lo que sea, lo dibuja de maravilla Bill Watterson. Es increíble. Pues Bill Watterson ha sido reconocido con un reconocimiento, vamos, magistral, que es en Angulema. Ha ganado el premio, el Grand Prix del Festival de Angulema. Un festival que también, pues oye, tuvo a bien rendir homenaje a Mafalda Aquino por 50 años de Mafalda. Y también ha dado un homenaje a Jacques Tardy. Es decir, ha sido un año de homenajes fantástico en Angoulême. Y sobre todo Bill Watterson tiene cosas estupendas. Por ejemplo, Bill Watterson llegó un momento en que, bueno, pues se había convertido en un en un icono de ventas. Sus tiras no estaban franquiciadas, se negó a franquiciar sus tiras. Franquiciar es una cosa un poquito complicada, el sistema de tiras cómicas americanas, porque si te metes en la franquicia puede venderla a otros periódicos. Ya se negó, él quiso que saliera en unos cuantos periódicos, que decidiera él, no en todos. Era bastante reacio a que se publicaran cómics recuperatorios de Calvin y Hobbes, y sobre todo se negó en rotunda que se hiciera merchandising, ya que se hiciera merchandising que se adaptara a animación, en televisión, en cine. Se negó, él era la tira cómica, su tira cómica y punto, ya está, no queremos más cosas. Su época de máximo esplendor, merchandising de Calvin y Hobbes hubiera arrasado completamente. Vamos, yo de hecho yo mismo me he ocupado de cosas de Calvin y Hobbes, para que veáis lo bueno que es. El caso es que además un hombre un día decidió descansar de dibujar, había ganado ya dinero para toda su vida, decía él, y además de verdad, y que se iba a dedicar a ir a su casa, a estar con su hija pequeñita, que había nacido hace poco, y a dedicarse a pintar paisajes, que es lo que le gustaba. Y ya está, y lo dejó. La gente le ofreció el oro y el moro para que siguiera con Calvin y Hobbes, y él dijo que no, y ya está, pues se ha acabado, ya entonces ha sido así, y se ha acabado. De punto, y me voy a mi casa a descansar, y se fue, y no volvió nunca a dibujar Calvin y Hobbes, ni a dibujar prácticamente nada, a dibujar nada, este señor Bill Watterson, que vive casi como un ermitaño en su casa, pintando paisajes con la niña que ya será mayor, a estas alturas. El caso es que, bueno, normalmente siempre que alguien gana el Grand Prix de Angoulême, va al año siguiente a Angoulême a presentar el festival y a estar allá en el festival, y no sabemos muy bien si esta gente convencerá a Bill Watterson para que se vaya. Pero bueno, lo que es una maravilla es que Bill Watterson haya ganado este premio tan importante de Angoulême, que es el festival de cómic pues más famoso del mundo. El festival de cómic de San Diego, ya como está metido también cine, televisión y más cosas, es un festival fantástico, la Comic Con de San Diego, la convención de cómics, pero es más americana, más en plan venga, ala, venga el propósito, venga el impacto visual. Aquí esto es más cómic, trabajadores de cómic, mundo del cómic y de Angoulême, bastante más serio. Pero bueno, como decíamos, completamente contentísimos y completamente merecidísimo que Bill Watterson haya ganado este Grand Prix, el premio de la trayectoria en Angoulême, que es completamente fabuloso. Este que es una noticia chorra, y con esta ya cerramos. Una de ellas es que, bueno, vamos a empezar con la chorra, si hay tiempo digo la otra. La chorra es que ya por fin sabremos cosas sobre la madre de Son Goku. Es una chorra, pero es así. Dragon Ball, el manga y anime que, bueno, famosísimo completamente aquí en España en los 90, en Japón mucho más, para que llegó tarde, y ahora mismo está llegando a Estados Unidos todavía más tarde. Bueno, pues de Dragon Ball sabemos un poquito del origen de Son Goku, el Super Saiyano, sabemos algo del padre, pero ahora ya sabemos cosas de la madre de Goku. Goku evidentemente tuvo madre, se llamaba ni más ni menos que, lo tengo para que apuntado, se llamaba Jine, que ya sabéis que todos los nombres aquí son cosas raras. Goku, su nombre de Saiyano es Kakarot, que es zanahoria en japonés, Vegeta es vegetal, todos tienen nombres así de cosas raras, y esta Jine es un cambio de Negi, que es una cebolla japonesa. Así que ya sabremos cosas en breve, porque Toriyama quiso seguir haciendo cosas de Dragon Ball, pero se ha metido en un tomo recuperatorio de historia que se llama Jinja Patrol Jaco, que son historias sueltas de Toriyama, y en la que una de estas historias pues aparecerá la madre de Goku, y aparecerá también la hermana mayor de Bulma. Ahí es nada, lo dejo que ahí lo cuento, como que no quiera la cosa, porque luego dice la gente que no hablo, que hablo poco de manga. Hablo poco, pero bueno, así con cosas como esta da gusto hablar de manga cuando hablamos de la madre de Goku, que ya la conoceremos todos en breve. Y yo creo que ya sí que nos queda muy poquito más que contaros, porque la canción que tenemos son 3 minutos y medio, nos quedan 5 minutos, entre que me despide y no me despide, pues yo creo que ya prácticamente. Bueno, venga, comentamos rápidamente la noticia que me faltaba, y es que habrá más cosas para el Millarverso. Mark Millar, este guionista escocés en la fama absoluta con sus Kick-Ass y sus cosas, planea que casi todas sus historias están en un universo, el Millarverso, y contrata a los mejores dibujantes con él. Los mejores dibujantes van encantados porque el tomo vende millones, con lo cual se llevan royalties a punta pala, porque historia de Marvel que se hace y historia que se compra para el cine, con lo cual ganan millones de royalties, y todos los dibujantes están encantados de dibujar con Mark Millar. Pues tenemos ya más actores, más guionistas, más dibujantes que van a dibujar con este señor, Duncan Fregedo, Goran Parlov y Brian Hitch y Sean Gordon Murphy. Va a hacer un montón de historias, unas de superhéroes, que seguramente sea Brian Hitch, o otras de terror, que sea seguramente Duncan Fregedo, etc, etc. Simplemente sabemos que Mark Millar seguirá haciendo más historias, trayendo a muy buenos dibujantes. Duncan Fregedo a mí me encanta, Conan Parnoff es buenísimo, y Brian Hitch pues tuvo su momento de gloria, pero últimamente está un poquito desaparecido. Pero el caso es que, bueno, seguirá el Millarverse con muy buenos dibujantes, publicándose en Image. Que Image, con la tontería, empieza ya, te llamo ya casi un año y pico diciéndolo, o dos años incluso, que Image está ya quedándose arriba del todo. Y espérate que no llegue a ponerse en nivel en ventas de Marvel y DC en breve. Pues lo dicho, ha sido un placer haber estado aquí con todos vosotros un sábado más. Nos veremos aquí el sábado que viene a las 5 de la tarde. Os dejamos con una canción estupenda de Howling Wolf. Un clásico, I am Superstitious, que luego hizo una versión también estupenda de Jimi Hendrix, y esto está sacado de un recuperatorio, unas sesiones en Londres en el 74 de Howling Wolf. Creo que no me he puesto alguna canción de este disco. Las sesiones, pues había gente así que pasaba por ahí, pero más gente con nada más ni menos como Eric Clapton, Steve Winwood, Charlie Watts y Bill Wyman. O sea, esta gente se juntó con Howling Wolf y hacen un disco que se llama London Sessions de Howling Wolf 374, que es una absoluta y auténtica maravilla, pero maravilla de maravilla. Y esta canción, esta versión de I Am Superstitious, es una gozada absoluta. Así que déjame con Howling Wolf, sus colegas, con I Am Superstitious, y nos vemos aquí la semana que viene a las 5 de la tarde. Así que venga, pasarlo bien. Howling Wolf, I Am Superstitious. Howling Wolf, I Am Superstitious, y a parir panteras.
Well, I ain't superstitious, but a black cat, of course, my trade. Oh, I'm not superstitious, black cat, of course, my trade. Don't sweep me with no broom, I just might get put in. Somebody for show. Well, my right hand, I'll get some money for show. But when my left eye jump, somebody's got to go. Well, all right. Crossing my train.